Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos saben, durante varios días yo he estado leyendo y comentando sus correos. Estos correos que, para mi alegría, no cesan de llegar y de traerme noticias de Cuba y de ustedes. Noticias que me permiten tener acceso no solo a lo que sucede en la isla en términos generales, sino a lo que sucede en algunos de ustedes. Y eso que sucede en algunos de ustedes es lo que también sucede en muchos cubanos que escuchan y que no escuchan este programa. En muchos de los que no tenemos noticia. ¿Por qué? Bueno, porque aunque algunos de esos cubanos disimulen lo que les ocurre, aunque algunos de esos cubanos disfracen sus pensamientos y hasta pregonen estar de acuerdo con el gobierno cubano, todos o casi todos están sometidos a las mismas circunstancias desafortunadas u hostiles que están sometidos ustedes, ustedes que también viven en la isla. Desde las lluvias torrenciales, las goteras dentro de las casas y las inundaciones, hasta la escasez de alimentos y medicamentos, la falta de libertades civiles e incluso a veces el desánimo, la desesperanza. Yo no alcancé a leer todos los correos que habían llegado durante días pasados y que continuaron llegando después del programa del viernes y de ayer. Hoy mismo ya han entrado varios correos. De manera que mañana me propongo volver a todos y repasarlos con la misma atención que he repasado los anteriores. Pero hoy quiero hacer algo distinto. Quiero cumplir mi promesa de ofrecerles una montería. Es decir, un programa hecho con algunos materiales que sobraron de varios programas recientes. El programa que dediqué a los papalotes, con motivo de la transformación que han sufrido estos juguetes en la frontera de la Franja de Gaza con Israel. ¿Recuerdan que hablamos de eso? El programa también que dediqué a las cartas que José Martí dirigió a su madre. E incluso el programa donde me referí al seudónimo de una de nuestras oyentes. Algunos de ustedes me han pedido a lo largo de los años que los identifique con un nombre o con un apodo distintos a los nombres reales, por supuesto, muy distintos, y yo los he complacido. La pasionaria que ojalá esté escuchándonos hoy. Si nos está escuchando, pasionaria, un gran abrazo para usted. No la olvidamos. El Shaliaj, Flor, el Trinitario, el Arquitecto, etc. Todos son seudónimos que ustedes me han pedido que yo utilice para referirme a ustedes. Pero entre las oyentes más fieles de este programa se encuentra una compatriota nuestra que vive a unos pasos del mar, pegadita al mar, y que nos pidió hace ya tiempo que la identificáramos como nuestra sirena. ¿Eh? Nuestra sirena, una de esas criaturas curiosísimas, mitad mujer y mitad pez, que según la mitología y el folclore, pues vivían en una isla rocosa que algunos han identificado con la isla de Capri, una isla maravillosa, señoras y señores, allí cerca de Italia, la isla de Capri. Aquí tienen ustedes una descripción breve pero exacta, sacada de un portal de lo que es una sirena, para tenerlo muy presente cuando yo luego aborde el tema que tiene que ver con estas criaturas. Las sirenas, dice esta enciclopedia, son doncellas marinas que engañan a los navegantes con su gran belleza y la dulzura de su canto. De la cabeza al ombligo tienen cuerpo de mujer, pero poseen una escamosa cola de pez que siempre ocultan en el mar. Yo creo que es una criatura fascinante, ¿eh? Hija, por supuesto, de la imaginación del hombre, pero no por eso menos atractiva. Mujeres vírgenes, que engañan a los navegantes con su gran belleza y con la dulzura de su canto. Con la dulzura de su canto. Y tienen todo de mujer, de la cabeza al ombligo, pero de ahí en adelante Tienen una enorme cola escamosa, de pez, que esas mujeres sabias, pícaras, mantienen ocultas debajo del agua. En la Odisea, amigos que me escuchan, en la Odisea, ese gran poema de Homero, Ulises ordenó que su tripulación se tapara los oídos con cera para impedir que el canto de las sirenas engatusara a esa tripulación. Ulises temía que esas mujeres enamoraran a sus marineros, y que estos, pues, abandonaran sus deberes en el barco. Y el mismo Ulises, para poder escuchar a las sirenas y no correr peligro, pidió que lo amarraran a un mástil de la embarcación, no fuera a ser que, atraído por la belleza del canto de aquellas mujeres, se fuera a arrojar al agua. Esas mujeres cantaban de una manera tan maravillosa que los hombres, al escucharla, no podían impedir la necesidad de enamorarlas, de acercarse a ellas. Pero los correos de nuestra sirena, de esta sirena cubana que nos escribe con alguna frecuencia y que nos escucha noche tras noche desde su cama, nos ha dicho, los correos de esta sirena que vive allá en la isla me recordaron algo más, y yo quiero comenzar el programa de hoy contándoles una brevísima historia que narra lo que le sucedió a una sirena que decidió abandonar el río. Esta sirena vivía en un río y, curiosa, mujer al fin, visitar una taberna donde había dos hombres que estaban bebiendo. ¿Qué le pasaría a una sirena cubana, amigos que me escuchan, si lejos de vivir tranquila cerca de la costa, decidiera acercarse a un pueblo, a una ciudad de Cuba, y curiosa o desorientada, visitar un bar?
Tan lejos de ti me voy a morir, tan lejos de ti no puedo vivir. En esta taberna tan llena de cosas, queriendo olvidar, pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor, pero es imposible, mi fe es hoja seca que mató el dolor. No quiero buscarte ni espero que lo hagas, pues ya para qué. Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el dolor. Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado. Dame otra copa, que quiero olvidar.
Amigos, es Gina León, interpretando bellamente ese bolero titulado Hoja Seca. Amiga sirena, si me está escuchando allá en Cuba, cerca del mar, sus correos me han recordado siempre, siempre, un poema de Pablo Neruda titulado Fábula de la sirena y los borrachos. Miren ustedes qué título. Fábula de la sirena y los borrachos. Un poema que es más bien el cuento de esta otra sirena, no cubana, sospecho, que se aventura a abandonar el río y visitar un establecimiento que le sale al paso, sin comprender esta pobre sirena que la imaginación de donde ella proviene, porque las sirenas viven en la imaginación, ¿no? Que la imaginación es un lugar mucho más amable que la realidad. Sin comprender que el río es un lugar más seguro que la tierra. Esta sirena, señoras y señores, que es una criatura ingenua y, como se sabe, casi humana, esta sirena cree que va a poder convivir con los seres humanos. Cuando lo cierto es que estos seres, los humanos, suelen no entender la belleza ni entender el misterio, no apreciarlos, y que lejos de ser amables con ellos, suelen agredirlos, burlarse de ellos, comportarse con la belleza y con el misterio como unos cerdos. Con perdón de los cerdos, ¿no? Escuchen ustedes lo que dice Pablo Neruda en este brevísimo poema. Estos dos señores estaban dentro cuando ella entró completamente desnuda. Ellos habían bebido y comenzaron a escupirla. Ella no entendía nada. Recién salía del río. Era una sirena que se había extraviado. Los insultos corrían sobre su carne lisa. La inmundicia cubrió sus pechos de oro. Ella no sabía llorar. Por eso no lloraba. No sabía vestirse, por eso no se vestía. La tatuaron con cigarrillos y con corchos quemados y reían hasta caer al suelo de la taberna. Ella no hablaba, porque no sabía hablar. Sus ojos eran color de amor distante. Sus brazos, construidos de topacios gemelos, sus labios se cortaron en la luz del coral y de pronto salió por esa puerta. Apenas entró al río, quedó limpia, relució como una piedra blanca en la lluvia y, sin mirar atrás, nadó de nuevo. Nadó hacia nunca más, hacia morir.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Amigos, es Gaby interpretando una bella canción titulada Niebla del Riachuelo. Una canción que ha grabado mucha gente, ¿sí? Desde Oscar de León hasta Pacho Alonso. Es una bella canción argentina, un tango que se ha cantado mucho como bolero.
Lentamente sobre tu desolación, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Mordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Efectivamente, señoras y señores, Gaby interpretando Niebla del Riachuelo, una canción que podía haber cantado la sirena del poema de Neruda que acabo de leerles, ¿verdad? Este poema titulado Fábula de la sirena y los borrachos. ¿Qué dice este poema? ¿Qué quiere decirnos Neruda con esta historia? Estos dos señores estaban dentro cuando ella entró completamente desnuda. Imaginen ustedes esta escena, un bar, una taberna, donde hay dos hombres borrachos bebiendo y de repente irrumpe allí una sirena, una mujer mitad pez y mitad mujer. Ella no entendía nada. ¿Por qué? Porque estos hombres borrachos comenzaron a escupirla. Quizás no vieron en ella una criatura digna de respeto. Quizás no entendieron que no era un animal cualquiera, que no era algo para divertirse, sino que era una criatura viva. Una criatura mitad mujer y mitad pez. Ellos habían bebido y comenzaron a escupirla. Era una sirena que se había extraviado. Los insultos corrían sobre su carne lisa. La inmundicia cubrió sus pechos de oro. Los escupitajos de aquellos dos borrachos llenaron de suciedad a esta criatura bella, limpia, que acababa de abandonar el río, ¿verdad? Ella no sabía llorar. Por eso no lloraba. Las sirenas no saben llorar, dice Neruda. Por eso no lloraba. No sabía vestirse, por eso no se vestía. La tatuaron con cigarrillos y con corchos quemados y reían hasta caer al suelo de la taberna. Señoras y señores, estos dos estúpidos. La tatuaron, la quemaron con las puntas de sus cigarrillos encendidos, con corchos ardiendo. Es una cosa tremenda, ¿no? No comprendían la belleza, no comprendían el misterio, no lo respetaban, como no respetamos muchas veces nosotros a los animales, a las plantas. Ella no hablaba porque no sabía hablar. Sus ojos, y esto me parece precioso, sus ojos eran color de amor distante. ¿Qué color es ese, señoras y señores? ¿De qué color es el color de un amor distante? Bueno, así eran los ojos de esta sirena. Sus brazos estaban construidos con topacios, es decir, con joyas. Sus labios se cortaron en la luz del coral. Era una criatura bella. Sin embargo, esos dos seres bestiales que estaban bebiendo en esa taberna no supieron apreciar la belleza, no supieron apreciar el misterio. Lo echaron a perder. Y de pronto ella salió por esa puerta, apenas entró el río quedó limpia, relució como una piedra blanca en la lluvia y sin mirar atrás nadó de nuevo, nadó hacia nunca más, nadó hacia morir. Señoras y señores, aquí hay una enseñanza. Reconozcamos el misterio, reconozcamos lo inesperado y vamos a respetarlo. Porque no entendamos algo, no tenemos por qué agredir eso que no entendemos. Y el alcohol muchas veces nos impide apreciar cosas que deberíamos apreciar.
El olor del mar, la tibia tentación en tu habitación. Lleno tu cama de azul y tus sábanas de sal, de sol.
amigos, es Paloma San Basilio interpretando una linda canción titulada Agua de Mar. Si las sirenas fueran tan bellas como Paloma y cantaran tan bien como ella, es perfectamente comprensible que los marineros se arrojaran por la borda de los barcos para tratar de abrazar a esas mujeres. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Blanca espuma tu piel y mi arena en lo más hondo de ti. Agua de amor, agua de mar. Muy dentro de mí, libre como un pez en mi interior, tienes que sentir furia de mis olas, agua de que nadar dentro de mí, libre como un pez.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Es el coro del Colegio Ester Carranza interpretando esa preciosa canción de José Luis Perales titulada Que canten los niños. Yo quiero, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a quienes están conmigo permitiéndome hacerlo, ¿no? A Jaime Almiral, nuestro productor, a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador hoy, a los amigos de TV Martí, Clara, si estás entre ellos, pues saludos para ti también. Gracias a todos. Y quiero, como siempre, recordarles que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche. Por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que deben continuar escribiéndome a mi correo electrónico cada vez que lo deseen, cada vez que tengan ganas de hacerlo. El correo es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquí tengo delante de mí un montón de correos que han entrado durante la mañana de hoy y durante el programa. De manera que mañana voy a ocuparme de un buen número de ellos. Quisiera también recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y que pueden continuar escribiéndonos también a nuestro correo postal. Eso es para beneficio de aquellos de ustedes que no tengan acceso a Internet. Solo tienen que poner en el sobre donde van a incluir sus cartas esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. He recibido dos o tres, quizás cuatro correos con buenas noticias, noticias que voy a compartir con ustedes mañana porque sé que van a ilusionarlos. Así que mañana voy a ocuparme de todos estos correos que he recibido hoy y de los que quedaron pendientes desde hace un par de días, ¿no? Aquí tengo un correo de nuestra amiga Flor, de Yasmani, de Pedro, de Aleida. En fin, varios correos de Félix, varios correos de personas que nos han escrito durante las últimas horas. Mañana voy a conversar con ustedes. Pero bueno, volviendo al tema o a los temas del programa de hoy. Ya agotamos el tema de las sirenas, ¿verdad? Ahora quiero pasar a otro tema que también abordé recientemente, pero del que no pude decirles todo lo que me hubiera gustado decirles. Hace solo una semana yo les ofrecí un programa dedicado al papalote, ¿verdad? Al papalote, ese juguete que algunos también llamamos cometa. Y yo les ofrecí ese programa porque me perturbó la noticia de que un juguete tan inocente como este, el papalote, no todos los juguetes son inocentes, como todos ustedes saben, no todos lo son. Que un juguete tan inocente como este esté siendo utilizado en la Franja de Gaza como un arma. Que se le estén atando a este juguete explosivos para hacerlo volar sobre Israel, causar terror e incendiar los campos de cultivo. Esa noticia realmente me entristeció. Pero lo que no alcancé a decirles a ustedes hace unos días es que hace siglos, los chinos también le encontraron un valor militar al papalote. Ese valor militar, dice una enciclopedia que he consultado y que voy a compartir con ustedes ahora la información que contiene, dice una enciclopedia lo siguiente, que ese valor militar podía ser desde hacer señales en el campo de batalla hasta medir la distancia que había hasta un campamento sitiado, e incluso se habla de hombres que volaron agarrados a grandes cometas de papel sobre ciudades sitiadas. Miren ustedes qué cosa tan extraordinaria esta. Es decir, un papalote, en épocas muy antiguas, allá en China, podía servir para medir la distancia que había hasta un campamento enemigo sitiado por un ejército. E incluso se habla de hombres que volaron agarrados a grandes cometas de papel sobre ciudades sitiadas. Es decir, que los chinos lograron hacer papalotes monstruosos de los que podía colgarse un hombre para ver lo que sucedía en una ciudad sitiada. La cometa, sigue diciendo esta enciclopedia, se extiende desde China por toda el área de influencia de este país. Llega a Corea, al archipiélago malayo, a Indonesia, a Birmania y también a Japón y a la India. Se ignora cuándo tuvo lugar esta expansión, pero sí es probable que la tuviera, o que lo tuviera, que tuviera lugar en un corto espacio de tiempo, ya que la cometa no tarda en ser difundida por la Polinesia, llegando a ser conocida en lugares tan al este como la isla de Pascua. Señoras y señores, desde China, la cometa comenzó a conquistar el mundo. Todo el oriente lo conquistó la cometa. De igual forma, a través de la India, sigue diciendo esta enciclopedia, el uso de la cometa se extiende hacia el oeste, hasta la península arábiga y el norte de África. Es decir, que se acercaba a nosotros, a Occidente. Y pensar que yo, niño, en Palma Soriano, creía que mi cometa era algo poco menos que milagroso, señoras y señores. Tan milagroso que cualquier día podría tirar de mí, del niño que yo era, y llevarme a dar un paseo sobre el pueblo, entre las nubes y el campanario de la iglesia. Bueno, todo parece indicar que el papalote o la cometa de papel se conoce en Europa mucho antes del siglo XVI. Y que llegó a Europa por tres vías: las invasiones de los mongoles, esas tribus que vivían allá entre la China y Rusia, por las rutas comerciales del Cabo de Buena Esperanza al sur, al extremo sur del África, y por los contactos con el mundo árabe. Es decir, que la cometa, ese juguete para nosotros los cubanos, tan humilde y tan inofensivo, viajó desde China para conquistar el mundo. La historia europea de la cometa de papel, dice esta enciclopedia, empieza con los llamados dracos o catavientos. ¿Y qué son los dracos o los catavientos, señoras y señores? Son esos objetos con forma de dragón que se empleaban como estandartes en los últimos días del Imperio Romano. Es decir, que los ejércitos del Imperio Romano llevaban como banderín, como estandarte, estas telas que tenían forma de dragón. Estos objetos consistían, y esto me parece maravilloso, ¿no?, en un saco cilíndrico de boca ancha que tenía la apariencia de un dragón o de otro animal fantástico y que se llevaba atado en lo alto de un mástil. Es decir, que los romanos agarraban una madera alta, cilíndrica, y en el tope colgaban estos sacos con formas de animales fantásticos y con una boca muy abierta para que se llenaran de aire cuando el ejército avanzaba. Al llenarse de aire, dice esta enciclopedia, este objeto de tela se hinchaba y ondeaba el viento sobre los jinetes en plena batalla. Su fin era causar el terror al enemigo y actuar como un gallardete que permitía a los arqueros conocer la dirección del viento. Miren ustedes para cuántas cosas se utilizaron los primeros papalotes y también los que vinieron después. Los arqueros que iban a arrojar sus flechas se guiaban por el viento que se comían aquellos papalotes para saber cuál era la dirección del viento, hacia dónde debían apuntar sus flechas. En conclusión, que la cometa de papel iba a acabar seduciendo a Occidente, por supuesto, y a contar con admiradores tan diversos como Isaac Newton y Benjamin Franklin. Hay un hecho, amigos que me escuchan, que no podemos pasar por alto. En junio de 1752, un día de grandes tormentas eléctricas, Benjamin Franklin, se encontraba realizando ensayos con la electricidad y elevó al cielo su famosa cometa eléctrica. Una cometa con una llave atada a la cuerda que le permitió tener una idea más clara de la naturaleza del rayo y luego inventar el pararrayos. Es decir, que la cometa con una llave atada a la cuerda, le permitió a Franklin estudiar la naturaleza, cómo son, qué es un rayo, y crear después los pararrayos. Yo recuerdo que en la azotea de mi casa, ya en Palma Soriano, teníamos un pararrayos que era un tubo largo, largo y oxidado. Bueno, pues eso se inventó a partir de un experimento hecho por Benjamin Franklin y una cometa. Vamos a escuchar ahora una canción que podía haber sido compuesta por un papalote, por una cometa. El título de esta canción no puede ser más revelador. El título es El cielo es el límite. Quizás, me digo yo esta mañana, quizás la compuso un papalote y se la secreteó a un ser humano sin que ese ser humano se diera cuenta. No todo lo que creemos que se nos ocurre, señoras y señores, se nos ocurre a nosotros. El aire está lleno de almas, decía José Martí, y el aire es el alma de un papalote. Escuchen con atención la letra de esta canción.
Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro.
Amigos, es Tercer Cielo interpretando una canción titulada El cielo es el límite. Préstenle atención a la letra.
Y abrió sus alas y voló sin miedo, donde nunca nadie más soñó. Y demostró que no hay límite, imposibles cuando tienes fe. Y en su vuelo encontró el dolor de la traición y tuvo que volar con alas rotas.
Así es, Tercer Cielo interpretando esta canción titulada El cielo es el límite. Señoras y señores, esta canción podía haberla compuesto un papalote. Quizás, como decía anteriormente, un papalote se la susurró al presunto compositor de la canción. Y es una canción que también podría haber compuesto un cubano. Un cubano que tiene ansias de tener acceso a un futuro distinto, a un presente incluso mejor. Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó, y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro. Y en su vuelo encontró sufrimiento y dolor, y tuvo que volar con alas rotas, y pensó regresar y su sueño abandonar, pero volvió a mirar más a lo lejos y luchó contra el miedo. Pienso de repente en los miles de balseros que han abandonado Cuba, ¿verdad? Y que se enfrentaron a situaciones como estas. Tener que hacer ese viaje con las alas rotas a veces y luchando contra el miedo. Y pensó, estoy muy lejos para regresar. Yo seguiré volando hasta encontrar el lugar donde se supone que debo estar. Hay un destino hecho para mí y esa es la razón de mi vivir. Para hacer algo grande he nacido aquí. Y abrió sus alas y voló sin miedo, donde nunca nadie más soñó, y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro. El pueblo cubano tiene que llenarse de fe, señoras y señores, y tiene que saber que no hay imposibles cuando uno se propone algo seriamente. Hay que volar sin miedo.
Tenemos sin pensar que nada volverá a ser igual, que no hay amor más grande que su amor, que nada duele más que su dolor.
Vivimos para ellos sin saber que el tiempo nunca deja de correr, y un día de repente al despertar nos miran y nos dicen que se van, se van, se van, y nada puede ver. Se van, y nos quedamos en silencio, con la casa llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón, tratando de entender lo que pasó. Se van, se van,
y se nos viene encima el tiempo.
Se van, se van, todo nos parece un sueño, y mirando las fotografías que quedaron en su habitación, lloramos de alegría y de dolor.
Y así, señoras y señores, con Pimpinela interpretando esta bella canción titulada Se van, vamos a poner fin al programa de hoy. Sí, los hijos, como algunos papalotes, también se van. Ya ven ustedes cuán distintos pueden ser los temas que abordamos en este espacio y cómo cada uno puede ser tan entretenido como serio y enriquecedor. Sirenas, papalotes, como decía Quevedo, y deberíamos decir nosotros, nada me desengaña, el mundo me ha hechizado. Hasta pronto.
Quedamos en silencio, con la casa llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón, tratando de entender lo que pasó.